Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.
Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es lunes 6 de mayo. Bienvenidos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Comenzamos este lunes con noticias que llegan desde París, la visita del presidente chino Xi Jinping a esa ciudad como parte del inicio de su tour europeo. Tenemos noticias preocupantes que llegan desde Gaza, lluvias que han ocasionado decenas de víctimas en Brasil y en los mercados el regreso de las apuestas en torno a un recorte de tasas de parte de la Fed en septiembre. Comencemos por lo que está pasando en cada uno de los mercados, donde vemos esta mañana una sesión de alzas moderadas, un cierto aire de apetito por el riesgo y quizás podríamos describir como un respiro de alivio. Las acciones en Asia suben 0,46%. En Europa los índices han ganado fuerza con el paso de las horas y el Stoxx 600 avanza 0,55%, mientras los futuros de Wall Street se alinean con alzas de entre 0,2-0,3%. El dólar opera plano también con cierta tendencia al alza y vemos una caída importante en los rendimientos de los bonos. En el caso de los bonos del Tesoro a 10 años, la tasa llega a 4,51%, su menor nivel en casi un mes. Esta es la reacción de los mercados a ese reporte laboral que se publicó el día viernes, que mostró una creación de empleo en abril mucho menor a la que se había previsto. Y esto generó un regreso de las expectativas de que sí, la Fed va a tener espacio para recortar tasas de interés este año. Una idea que había perdido fuerza después de sorpresas en otros reportes económicos y esa idea de que la Fed no tenía prisa por cambiar el rumbo de la política monetaria. No hasta estar seguros y confiados de que la inflación se dirige hacia el rango meta de 2%. El viernes lo que tuvimos fue un reporte que mostró una creación de 175.000 puestos de empleos no agrícolas en abril, mucho menor a los 240.000 esperados y, muy importante, una ligera alza de la tasa de desempleo a 3,9% desde 3,8% anterior y, sobre todo, algo que infló más esta idea de que la desaceleración de la economía estadounidense está comenzando fue el resultado del índice PMI de servicios medido por el Instituto de Administradores de Suministros o de Gerentes de Suministros, ISM, y este índice marcó 49.4 en abril. Se trata de la menor lectura para este índice desde diciembre de 2022 y, como sucede con los índices PMI, las cifras bajo 50 representan contracción. Hay que tener cuidado con basar las ideas o las apuestas en el mercado en solo una cifra, en solo un reporte económico, porque también el viernes tuvimos la medición del índice PMI de servicios, pero por S&P Global. Y si bien marcó una desaceleración, todavía el índice se mantuvo por sobre los 51, es decir, en territorio de expansión. En todo caso, lo que los mercados leyeron es que se viene la desaceleración de la economía estadounidense. No hay mucha preocupación sobre el impacto que esta desaceleración pueda tener en los balances de las empresas. Al menos no por ahora. El foco está en que da espacio para que la Reserva Federal pueda avanzar con un recorte de tasas tan pronto como en septiembre. Los futuros de las tasas medidos por la Bolsa de Chicago muestran un 70% de probabilidad de un movimiento de este tipo. Y ahora tendremos a los mercados nuevamente envueltos en estas especulaciones. No hay esta semana grandes reportes económicos que puedan marcar el rumbo de las apuestas, pero sí tendremos suficientes banqueros centrales en agenda, comenzando hoy por John Williams y Thomas Barkin, ambos presidentes de las Reservas Federales de Nueva York y Richmond, respectivamente, y ambos miembros del Comité de Política Monetaria de la Fed. Pongamos atención en lo que está pasando con las materias primas porque es una sesión de alzas importantes, sobre todo para el cobre, que avanza a esta hora 1,68% en Londres, supera nuevamente los $9,900 por tonelada. En Chicago avanza 1,40% y supera el 4,60% por libra. Si quieren saber más de este momento que está viviendo el cobre, no se pierdan el artículo que publicamos en Señal de F este fin de semana pasado. Lo pueden encontrar en nuestro sitio web de f.cl/señal-df. Otra materia prima que opera con un alza importante esta mañana es el petróleo. Sube ya 1% a esta hora. El barril de crudo Brent vuelve a superar los $83 por barril. El crudo WTI ya roza los $79. Es una reacción a dos eventos. El primero es la decisión de Saudi Aramco de elevar los precios de venta de crudo para sus clientes de Europa, Asia y también de la zona del Mediterráneo, lo que permite anticipar mayores precios de los combustibles en estas regiones hacia el verano del hemisferio norte. Además, tenemos un componente geopolítico y es otro de los grandes titulares de esta mañana y es una percepción de mayor riesgo en Medio Oriente, específicamente en la zona de Gaza. Hay reportes de que Israel ha comenzado la evacuación de civiles desde la ciudad palestina de Rafah y esta es una ciudad en el sur de Gaza que ya había acogido a miles de refugiados desde otras partes que habían sufrido por las incursiones que son parte de esta campaña de las fuerzas israelíes contra el grupo terrorista Hamas. Estados Unidos y otros aliados europeos han pedido a Israel que evite una incursión en Rafah, una ciudad densamente poblada que, repito, se ha convertido ya en área de refugio para decenas, sino cientos de miles de civiles, aumentando el riesgo de que una operación militar en esta área deje múltiples víctimas inocentes. El gobierno de Benjamin Netanyahu ha insistido en que va a continuar con su campaña para acabar con Hamas y por ahora lo que tenemos es el anuncio de que las fuerzas israelíes están pidiendo a la población de Rafah que se refugien en una zona humanitaria. Salgamos de Medio Oriente y vayamos a Europa, específicamente a París, donde esta mañana se reúnen el presidente chino Xi Jinping y su homólogo francés Emmanuel Macron junto a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. Es una reunión que está marcada por un durísimo contexto comercial y político, recientes acusaciones de Europa en línea con Estados Unidos contra China, acusando la destrucción o el impacto en las industrias de otros países por sus prácticas anticompetitivas en áreas como el acero o los paneles solares o las turbinas eólicas. En lo político, Europa ha tenido una mirada crítica de la alianza de Xi Jinping con Vladimir Putin. China se ha convertido en el principal mercado para las exportaciones rusas, permitiéndole a Putin evadir el impacto económico de las sanciones por su invasión a Ucrania. Muy importante en este contexto es que Xi decidió que después de Francia, donde estará 2 días, no va a visitar otras capitales europeas grandes. No va a visitar Berlín, no va a visitar Bruselas, ciertamente, pero sí visitará Serbia y Hungría, 2 aliados claves de Beijing en Europa. En el caso de Serbia, China es su principal inversionista y en el caso de Hungría, recientemente firmaron una alianza de seguridad. Ambos países han evitado condenar a Putin y su invasión a Ucrania, lo que ha complicado la relación con la Unión Europea. Quiero revisar con ustedes ahora la agenda que tenemos para hoy porque se concentra en Latinoamérica, más allá de esos comentarios de los banqueros centrales en Estados Unidos. En la región tenemos datos económicos importantes. En Chile, el INE publica las cifras de informalidad laboral a marzo y por la tarde el Banco Central publica el comunicado de la reunión de política financiera. Tendremos además las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco Central de Colombia. La agenda comienza, eso sí, con Brasil, donde se publica el nivel de la deuda pública. Analistas están anticipando que en marzo la deuda aumentó desde 75% del PIB a 78,3% del PIB. Hay una creciente preocupación por el deterioro fiscal de Brasil. Y vemos que el gobierno de Lula da Silva enfrenta ahora nuevas presiones de gasto debido a los daños y víctimas que han dejado los temporales en el sur del país, en el estado de Río Grande del Sur. Al menos 78 personas han muerto. Hay todavía desaparecidos por las inundaciones que han dejado las lluvias y el temporal. Muy importante también para Brasil, Financial Times publica esta mañana una entrevista con el representante de Mubadala Capital. Es un brazo del Fondo Soberano de Abu Dhabi y plantea que están desplegando un plan de inversiones por 13.500 millones de dólares en Brasil. Se trata de un plan de biocombustibles, un plan que incluye también participaciones en firmas como cadenas de comida rápida, pero que incluyen también la apertura de una nueva bolsa de valores. Ya que hablamos de la región, tenemos que hablar de Panamá, donde ayer se celebraron elecciones presidenciales y el ex ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, resultó electo. Mulino reemplazó a Ricardo Martinelli en la papeleta electoral después de que el ex presidente fuera condenado por lavado de activos y por lo tanto no pudiera presentarse a la elección. Sin embargo, Mulino en su primer discurso declaró que no es títere de nadie, que lleva su propia agenda, que incluye recuperar la confianza de los capitales privados en el potencial de Panamá. Un punto importante va a ser qué pase con la mina de First Quantum Cobre Panamá. Y otra promesa importante fue la de cerrar el paso de los migrantes por la selva del Darién. Antes de despedirme, quiero comentar con ustedes la portada de Diario Financiero que anuncia en su titular esta mañana que Liberty aún no refinancia la deuda con América Móvil y los mexicanos estarían más cerca de tomar el control de Claro BTR. Además, en la portada se destaca que la carga tributaria en el país baja a niveles prepandemia. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Les invito también a que nos dejen su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Nosotros nos reencontramos mañana.
Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.